Estamos en comunicación con Agustín Dateris, economista, por supuesto, director en comisión, en este caso, del Banco Central de la República Argentina, recientemente designado. Agustín, ¿cómo te va? Agustín Alarrey, Ingrid Beck, Estefanía Pozo te saludan. ¿Cómo estás?
Hola, buen día. ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Bien?
Bien. Bueno, Agustín, preguntarte primero, en el marco de esta discusión que se da, donde la oposición... Un sector está totalmente en contra de este tipo de proyectos que buscan gravar a los que más tienen. Pasó el año pasado con la renta extraordinaria, pasa este año otra vez con esto que es la renta inesperada. Y otro sector más a la derecha de su oposición que dice, bueno, hay que terminar con el Banco Central y cualquier tipo de regulación. En ese marco el oficialismo tiene que dar la discusión y en ese marco hay que ordenar la finanza de la Argentina, donde parte de la oposición dice, bueno, el Banco Central no sirve para nada. Digo, en ese marco, ¿cómo se para el oficialismo para dar la discusión y convencer a la gente, ¿no?, de que un Banco Central es necesario y que este tipo de impuestos también son necesarios?
Sí, mira, es muy loco a veces lo que pasa, lo que está pasando ahora este último tiempo, porque hay que plantear cuestiones, digamos, que responden a cuestiones de sentido común, que no se discuten en ningún lugar del mundo. Acá lo que está ocurriendo es que... se dio una situación de posiciones extremas de ciertos sectores de la oposición que llevan a plantear cosas ridículas como esto que decís, ¿no? La eliminación del Banco Central. Cuando, digamos, la política económica y todo lo que tiene que ver con el estudio de la economía a lo largo del tiempo se desarrolló, existen los bancos centrales, existe el rol de regulador de los sistemas financieros, en todo el mundo funciona así, los países tienen sus monedas, administran su política monetaria... Digamos, o sea, cuestiones racionales que funcionan en todos los lugares del mundo y que es como la macroeconomía funciona, y acá se cuestionan desde posiciones absolutamente extremas y ridículas, o, por ejemplo, un sector de la oposición que está diciendo frente a las discusiones fiscales, tributarias, no, nosotros estamos en contra de cualquier tipo de impuesto. ¿Cómo uno puede estar en contra de cualquier tipo de impuesto? Digamos, de los impuestos tienen que ver con herramientas que tiene el Estado para financiarse, para hacer políticas redistributivas, para llevar adelante un montón de políticas vinculadas con el desarrollo. Digo, no tiene sentido. Uno puede discutir si tal o cual impuesto es más progresivo, uh-huh, menos, si en determinadas circunstancias tiene sentido modificar cierta alícuota o no hacerlo. Son discusiones válidas. Incluso, te digo, la Argentina se debe un debate profundo en materia tributaria, de una reforma tributaria profunda hacia un sistema más eficiente, más regresivo, estamos de acuerdo. Pero plantarse en la situación de nosotros no vamos a aprobar absolutamente ningún tipo de impuesto, estamos en contra de cualquier impuesto que exista, son posiciones pero absolutamente ridículas, que llevan la cosa a extremos tales que hasta se hace difícil decir cómo puede ser que esté explicando esto.
Claro, ¿no? Una discusión seria, bueno, se hace difícil.
Sí, la verdad que sí, porque no tiene ningún tipo de sentido. Y en este caso en particular, me meto con el tema del impuesto este a la renta inesperada, lo que está ocurriendo, digo, es algo que muchos países del mundo también están adoptando, una situación absolutamente extraordinaria a partir de la invasión de Rusia a Ucrania, que tiene un impacto directo a nivel macroeconómico, entre otras cosas por lo que implica en términos de aumento de precios de alimentos, de precios de energía, y que esto, en un momento donde muchos sectores están siendo afectados porque, digamos, alimentos y energía implica alimentarse, comer y moverse, ¿no? Algo que hacemos absolutamente todos. Uh-huh. Entonces, que suban los precios de eso afecta muy fuertemente a sectores de menores recursos y genera una polarización, ¿no?, en la distribución de la renta hacia sectores que de manera inesperada se vieron beneficiados por esta situación y tienen rentas extraordinarias. Entonces el Estado tiene que actuar como redistribuidor de esa renta extraordinaria para lograr sostener un nivel de crecimiento a lo largo del tiempo con una distribución más equitativa, que es el rol principal, te diría, que tiene el Estado a nivel de administración macroeconómica, a nivel de administración del ciclo económico. Y a mí me gustaría tomar esto que es importante, que muchos sectores empresariales, escuché sobre todo a partir de la reunión de AEA de ayer, hablar de que cómo hablan de una renta inesperada, si las rentas siempre son inesperadas, uno no puede adivinar el futuro, el Estado cuando hay una renta se mete. A ver, en el año 2020, cuando también ocurrió una situación inesperada, que fue una pandemia, algo extraordinario que nadie tenía en el radar, hubo que asistir a las empresas de parte del Estado, en ese caso del otro lado, porque hubo un deterioro inesperado de la situación de las empresas, por ejemplo, con el programa ATP, donde el Estado se hizo cargo de pagar gran parte de los salarios del sector privado. Y bueno, ahí nadie que se queje y que haya dicho, no, el Estado que se retire. Si hay una situación atípica y perdemos, nos haremos cargo de esa pérdida. No, todos dijeron, bienvenido al Estado que hace política contracíclica y nos sostiene en un momento determinado. Bueno, muchachos, ahora hay que hacer política contracíclica del otro lado y redistribuir, porque la situación que está ocurriendo en el mundo así lo amerita. Ayer hubo uno de los empresarios que habló, que ahora no me recuerdo bien exactamente cuál de ellos fue, que en un momento tuvo un acto de sincericidio y dijo, nosotros muchas veces, en pos de defender nuestras situaciones particulares, vamos en contra de los intereses del país. Bueno, eso mismo es lo que está ocurriendo en esta situación. Uno entiende que cualquier alícuota extraordinaria que le implique mayor pago de impuestos no quieren realizarla, pero bueno, están blanqueando que están yendo de una política que beneficia al país, que es esto de que el Estado actúe como redistribuidor, nada más y nada menos.
Agustín, buenos días. Estefanía Pozo te saluda. Te dejo en el mismo ambiente, en el mismo contexto empresarial, y te pregunto por las declaraciones de Brown respecto de la remarcación de precios que salió a responder todo el arco oficialista. Alberto Fernández, Cristina Fernández, Sergio Massa, todos hicieron referencia a esas declaraciones. ¿Qué pensás vos cuando escuchas ese tipo de declaraciones?
Y la verdad que da vergüenza, ¿no? Digo, porque es medio siniestro ver cómo un grupo de empresarios recontrapoderosos, de poderes adquisitivos altísimos en una economía como la nuestra, que tiene una situación de deterioro distributivo muy marcado hace un tiempo, en una situación dramática como es un proceso inflacionario que afecta a los sectores de menores recursos, que está generando deterioros muy marcados en la calidad de vida de muchísimos argentinos, donde tenemos niveles de pobreza tan altos, se juntan en el marco de una reunión de lujo en Hotel 5 Estrellas y se ríen de la remarcación de precios, de su rol como remarcadores de precios. Muchos de esos actúan en mercados concentrados, estas grandes cadenas de supermercados, si bien, bueno, en algunos casos de algunos productos sí son productores, pero son intermediarios, también tienen algunas cuestiones características monopólicas, tienen poder de fijación de precios. Entonces, digo, que en ese marco tomen esto a la risa, y no solo lo que dijo el propio Brown, sino que todo el auditorio a las carcajadas, como, ay, qué divertido que es, remarcamos precios todos los días, la verdad que me parece bastante siniestro. Lo que es importante para recordar en Argentina, porque si no todo va pasando y va quedando, y es bueno mantener la memoria, es que el sobrino de este señor que ayer dijo eso fue el secretario de Comercio Interior durante el gobierno anterior, durante la gestión de Mauricio uh-huh. Macri. Imagínate cómo le controlaría los precios a una persona que se ríe de estar remarcando todos los días y se ríe del sufrimiento de los argentinos. Digo, esto es importante tenerlo en cuenta porque tiene que ver con lo que hablábamos antes. Cuando un Estado quiere redistribuir, sostener el crecimiento de manera con una distribución equitativa, sostenida a lo largo del tiempo, o cuando tenés un Estado que lo único que hace es representar los intereses de los sectores más poderosos y favorecer esa apropiación en términos distributivos que tienen estos grandes sectores. Esa es la diferencia. Por eso me parece que es un dato no menor marcar esta situación de que alguien del núcleo más íntimo de esa familia durante esa gestión fue el encargado supuestamente de controlarlos y evitar que ocurran esas remarcaciones de precios.
Y si estamos hablando de precios, estamos hablando de inflación, y la pregunta es, ¿baja la inflación este año? ¿Te parece que la manera en la que está planteada o planteado el programa económico inflación en 2022?
Mirá, a ver, lo que estamos viendo ahora y se está confirmando es una desaceleración en los registros mensuales, ¿no? Digo, veníamos de el pico que fue, es explicado por la situación de la guerra, la invasión de Rusia a Ucrania, el aumento de los precios de los alimentos, etcétera, que explicó ese pico de 6,7 que vimos hace un par de meses atrás, en marzo. Después tuvimos el 6, vamos ahora la semana que viene a ver el registro de mayo, que según las estimaciones que están girando está en torno a un 5, algo por encima de un 5%, entonces esa tendencia de desaceleración en los registros mensuales está ocurriendo. De todas formas, estamos con registros de inflación altos, claramente. El problema que tenemos acá es que lo que pasó en los últimos años es que la inflación se estabilizó en el marco de una situación inercial que tienen los precios en Argentina, explicada por diferentes factores, ¿no? Esta idea de la multicausalidad, no hay un factor solo que explique la inflación, sino sería fácil de tratarla atacando ese solo factor, sino que responde a varias cuestiones que tienen que ver con esto. El registro inflacionario en Argentina, que venía siendo alto hace unos años antes, se instaló en un nivel bastante más alto, en torno al 50%. El último año del gobierno anterior, en 2019, terminó en cerca del 54%. Después hubo una reducción al año siguiente, pero explicada por el derrumbe de la actividad de la pandemia. Después hubo otra vez una recuperación. Lo que sí está claro es que se instaló un patrón inflacionario en Argentina en torno al 50%, que este año se ve agravado y estamos con registros anualizados por encima de eso, en torno a 60, 60 y algo, por la situación esta que está haciendo que haya inflación en todo el mundo. Fíjate que la inflación había desaparecido hace muchos años del mundo, de los países desarrollados, como uno de los problemas macroeconómicos parecía resuelto, y ahora volvió a la escena. Países como Estados Unidos pasaron de registro de 2% anual a 8%, es decir, multiplicaron.
Claro, justamente por eso te pregunto, ¿vos pensás que baja la inflación? O sea, digo, en el acuerdo con el fondo estaba entre 38 y 48, el gobierno ya avisó que revisa, y ahí la pregunta es, ¿cuánta inflación esperamos para este año?
Claro, bueno, entre 38 y 48 no vamos a estar claramente, porque cuando se hizo todo eso tampoco estaba instalada como estaba la situación de la guerra, entre otras cosas. Este año, mira, estamos en registro inflacionario ahora anualizados en torno a 60%, digamos, esta reducción de las tasas de inflación mensual, por ahora apuntan a que podamos terminar en esos niveles, que estaría explicado por lo que te digo, el piso de 50% que se instaló como registro inflacionario en los últimos años, y este plus que está siendo explicado por el aumento de los precios de la energía, de los combustibles, de los alimentos, etcétera, a partir de la crisis. Argentina tiene una gran posibilidad, a partir de algo que se está hablando mucho estos días por todo lo que ocurrió en torno a eso, que es la construcción del famoso gasoducto, para modificar su matriz productiva y que esta situación de aumento de precios de alimentos y energía nos termine beneficiando, favoreciendo un proceso de crecimiento sostenido, de desarrollo, e instalando en otro plano en el concierto internacional. Porque vos fijate que el aumento de los precios de los alimentos tiene un correlato positivo en nuestra economía a partir del ingreso de dólares, después tenés una situación ahí que manejar en términos de desacople de precios internacionales y precios domésticos, pero que hoy por hoy es compensada debido a la necesidad de importación de energía y los barcos de gas licuado y todo esto que estamos viendo. Bueno, romper, quebrar esa situación depende en gran medida de la construcción de este gasoducto que, bueno, más allá de los ruidos que estamos viendo estas últimas horas, creo que se va a ordenar, se va a avanzar y va a poder modificar eso a partir del año siguiente. Es clave. Entonces vamos a tener este año una inflación en registros, como te comentaba recién, con reducciones del ritmo en la tasa mensual, pero con una variación anual alta, en términos probablemente de cerca de 60%, pero que puede sí encontrar una solución definitiva a partir del año que viene, si realmente logramos modificar esta ecuación en la matriz productiva argentina y disminuir o quitar definitivamente la dependencia de importar energía, autoabastecernos y hasta pensar en la posibilidad de transformarnos en exportadores también de alimentos y de energía, que son dos cosas que van a tener precios altos por bastante tiempo, ¿no?, a partir de esta situación.
Agustín, cuando anunciaron los cambios en el Ministerio de Economía, que pasaba a la Secretaría de Comercio y Economía, anunciaron también que vos reemplazabas al que ahora es secretario de Comercio, que estaba en el directorio del Banco Central. Es decir, te designaron, al menos inicialmente, director del Banco Central. ¿Cuándo asumís, cuándo llegás, cuándo te sentás en la silla del directorio?
Ya asumí, ya llegué y ya me senté. Anteayer.
Es completamente nuevita la asunción.
Sí, porque se comunicó hace dos semanas, pero después, viste, los procesos administrativos que hay, el decreto, de hecho, que me nombra en el cargo, salió publicado en el boletín oficial del día de ayer, si bien ya existía desde el lunes.
O sea, mirá, me la perdí.
Sí, desde el lunes este anterior oficialmente estoy ya acá sentado y metiéndome más en los temas que tienen que ver con el Banco Central, que, como vos sabés bien, son clave también en términos de muchas de estas cosas de las que hablamos, la inflación, entre otras.
Claro, no, de reservas estoy tentada de preguntarte, pero yo sé que ahí podemos hablar un montón, así que después te voy a hablar para ver cómo ves el tema de las reservas.
Dale, cuando quieras, no hay problema.
Agustín Dateris, muchas gracias por estos minutos con la Radio Pública.
Dale, gracias a ustedes, buen día.
Ahí estaba, Agustín Dateris, director, designado en comisión por ahora del Banco Central de la República Argentina, asumió hace 48 horas en ese cargo y dando cuenta...